De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a llevarles de la mano hasta el enfoque. Pero de momento, en esta hora tenemos ya nuestra consulta médica. La abrimos, ¿verdad, Arancha? Con su sintonía, que ahí está. Estamos en la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos y, como dice su lema, los antibióticos no valen para todo. Doctor Sánchez Martos, bienvenido una semana más. Qué bien, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Nive. Buenas tardes. Es verdad que no valen para todo. Y dentro de 4 años celebraremos el centenario del descubrimiento de la penicilina por el doctor Fleming. Fíjate, es uno de los hitos de la humanidad, porque gracias al descubrimiento de la penicilina, de los antibióticos, pues disminuye el gasto sanitario, disminuye la mortalidad, disminuyen las enfermedades y aumenta nuestra esperanza de vida. Y a pesar de todo, pues seguimos todavía pensando que los antibióticos valen para todo, como tú bien has dicho, no valen para todo. Así que, para empezar, decirles que si tienen una gripe, un resfriado, que estamos en el tiempo de estas cosillas, pues que son por virus, por tanto, se van a curar en una semana con antibióticos, pero además provocando resistencias bacteriales, de las cuales vamos a hablar, y en 7 días sin antibióticos. Los antibióticos no valen para los virus.
Esto lo dice usted mucho, que el tema de la gripe, si tomas antibióticos son 7 días, si no los tomas, 7 días.
Pero es que fíjate que el 30%, algo estamos haciendo mal los médicos, pedagogía sanitaria, incluso los que trabajamos en los medios de comunicación, seguro que no lo hacemos muy bien. Porque
que no llega el mensaje, ¿no?
No, el 30% de la población, el 30%, uno de cada tres, sigue pensando que los antibióticos valen para cualquier cosa que tenga fiebre, a pesar de lo que digamos los médicos. Dicen que no nos creen a los médicos. En fin, no sé, ahí te puede haber razones de todo, incluso razones que yo muchas veces he pensado, comerciales, de marketing, de intereses, porque otra de las
cosas puede ser.
Mira, Nieves, otra de las cosas importantes que yo nunca entenderé es que cuando tú vas al médico y te recetamos, imagínate, el nombre de un medicamento que no te voy a decir, pero es una pastillita cada 8 horas, son 3 al día, ¿no? Y te digo que lo tomes durante 6 días, son 18. ¿Por qué la caja tiene 24?
Claro, entonces se quedan por ahí danzando, ¿no?
Estamos preguntándolo hace mucho tiempo, porque esas 6 pastillas van a sobrar, se las quedan en el botiquín
y las utilizan.
Después las volvemos a utilizar cuando no se deben de utilizar.
Claro que sí. ¿Estamos aumentando entonces esos gérmenes multiresistentes, esas resistencias de las bacterias? ¿Estamos entre todos sumando que sean cada vez más fuertes y que el antibiótico a lo mejor ya no nos haga nada?
Cada vez más, tú lo has dicho. Vamos a ver, las bacterias son unos seres vivos, por tanto, como seres vivos, cuando tú les atacas tienen que defenderse y no son tontos, entonces mutan, igual que ahora está muy de moda con la pandemia esto de la mutación de los virus, pues las bacterias mutan también. Cambian la forma de su superficie para que el antibiótico cuando ataque no haga su efecto. Y luego además hay una herencia genética clarísima, herencia genética de las familias de bacterias que sus familiares venideros ya nacen con esa resistencia en la capa protectora de la bacteria y, por tanto, el antibiótico que utilizábamos hace un año ahora no funciona para la misma bacteria. Eso significa que tenemos que inventar o descubrir nuevos antibióticos mucho más potentes, por tanto, también efectos secundarios, muchísimo más caros, y todo porque realmente nosotros los humanos, al final no utilizamos los antibióticos como se debe y no pensamos en lo que tú has dicho. Los antibióticos no valen para todo, con los antibióticos no se juega y hay que tomarlos con la cabeza.
Podríamos definir qué es un antibiótico, porque sabemos que hay que tener cuidado, no se puede hacer un mal uso, tiene que ser prescrito por un médico y, sobre todo, qué es y para qué se debe usar, doctor.
Pues mira, esto lo descubrió Alexander Fleming, como te digo, en 1928, y hoy sabemos que los antibióticos en general la penicilina, la primera, y después todos los derivados que ha habido desde entonces, que son muchísimos, son medicamentos que van destinados a matar a las bacterias. No a los virus, a las bacterias. Si nosotros tomamos un antibiótico, imagínate, yo ahora mismo tengo un poquito de fiebre, tengo resfriado, pues seguramente será un virus, porque entre el 85 y el 90% de las personas que tosen tienen un poquito de fiebre, carraspera, 85-90% son virus, y por tanto los antibióticos no van a hacer nada, pero me tomo un antibiótico porque no me creo lo que dice el médico y llevo ya 3 días con la fiebre, o el niño lleva 3 días, le doy un antibiótico, bueno, pues ese antibiótico va también a matar las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo, claro. Las bacterias que están en nuestro tracto intestinal y que nos ayudan a hacer la digestión. ¿Qué significa? Que al final, por utilizar los antibióticos de forma incorrecta, estamos disminuyendo nuestras propias defensas. Esa claro. bacteria, como tiene vida, como la has atacado y ella se está defendiendo, y tú abandonas el tratamiento a los 4 o 5 días porque te encuentras ya muy bien, que esta es otra cosa muy importante, la gente abandona el tratamiento, esa bacteria no muere y esa bacteria trata de esconderse. Se esconde en los tejidos de nuestro organismo y se convierte en una bacteria oportunista. Significa que cuando vayan a disminuir nuestras defensas, por lo que sea, incluso por un problema psicológico, van a atacarnos y puede aparecer de nuevo esa bacteria. Ese caray, es el ciclo vital de
caray,
la bacteria.
Caray, caray. Bueno, ¿le parece, doctor, que vayamos escuchando algunos testimonios que
mucho
nos ha
más.
Preparado Pilar Vicente?
Seguro,
estamos
seguro.
Hablando de los antibióticos, así que, Pilar, ¿qué nos has traído?
Pues mira, para empezar, un pequeño muestreo en la calle, y la verdad, no sé si que se nos pongan los pelos como escarpias o qué, pero la gente no lo tiene nada claro, tiene muchas dudas y mucha confusión, no saben cuándo hay que usarlos.
Siempre suelo ir al médico antes de un antibiótico.
También tienes el caso contrario, que no toma antibióticos ni aunque lo fusilen.
Yo soy contra pastillas.
A ver, es que yo no soy muy de tomar pastillas, entonces antibiótico tomo en caso de que esté muy mala.
Lo típico de paracetamol, ibuprofeno cuando me encuentro mal y ya está.
Con los catarros sí, pero con la gripe se va sola, ¿no? O es al revés, no lo sé.
Pues qué bien lo sabe, claro que sí,
madre
señora.
Mía.
Con los catarros y la gripe se va sola, claro que sí.
Bueno, pues bueno, ha calado ese mensaje, doctor. Para menos, no está todo perdido.
No, todavía no. Lo que pasa es que fíjate también en ese mismo corte, Pilar, que lo hace muy bien, resulta que nos ha incluido, claro, alguien que dice, yo tengo que estar muy malito para tomar antibióticos. Que no. A ver, para eso estamos los médicos, de verdad. Y si tiene usted una enfermedad bacteriana, y tiene incluso una amigdalitis, y el médico nada más que abriendo la boca sabe que tenemos ahí una plaquita de pus, pues te va a mandar un antibiótico y te vas a poner genial. El antibiótico que te mande el médico, porque esa es otra cuestión. Cuando estamos en una infección, y ya es una infección importante, los médicos lo que hacemos es un antibiograma. Es decir, que cogemos nuestra propia sangre o nuestra propia mucosidad, nos hacen un análisis, se cultiva ese tejido y se ve a qué antibiótico es más o menos resistente. Y por eso, puede ser que doña Emilia haya tomado un medicamento que se llama X, y su hermana gemela, que se llama Raquel, pues para una enfermedad similar al año siguiente ha tomado otro antibiótico que no es el X, es el Y. ¿Por qué? Porque el antibiograma dice a qué antibiótico es, qué antibiótico es el más eficaz para ese tipo de bacteria.
Bien. Bueno, seguimos con opiniones, ¿no?
Sí,
para todos los gustos.
Para todos los gustos. Claro. El hábito es claro. Tomamos antibióticos a veces sin prescripción. A otros les cuesta ir al médico para pedir la receta. Vamos a escuchar a Luisa, a Sergio y a José.
Totalmente, porque la gente se automedica en lugar de acudir al especialista y que le diga qué es lo que es recomendable. Entonces la gente le dice, ay, me duele esto, y va a la farmacia, que en realidad esto tiene un efecto placebo, porque después llega un punto que lo tomamos tanto que ya no hace efecto.
Hay abuso, pero también hay una dejadez por la administración, porque ahora hasta para el ibuprofeno hay que pedir receta médica, cuando nunca se ha pedido. Porque si ahora para comprar productos que normalmente antes se compraban sin receta médica, ahora tengo que ir a pedir receta médica, pues no voy.
Efectivamente, el organismo se habitúa al producto y al final queda inmunizado, no es efectivo.
Llevamos un doctor todos dentro, ¿eh?
Sí, bueno, doctor, ¿cuántos sabemos?
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque les da clase el doctor Google.
Ahí estamos.
Sí, claro,
sí señor.
Yo tengo
sí,
que pedirles,
señor.
Por favor, no se fíen de todo. Doctor Google, es mejor que vayan a su médico del centro de salud, su propio farmacéutico que lo tiene al lado, no hay que hacer lista de espera, o bien, pues pone usted Madrid Directo y aquí intentamos explicárselo. Miren, el ibuprofeno y el paracetamol no son antibióticos. Y eso de que antes no se pedía receta y ahora sí, eso tampoco es verdad. Depende de la dosis. El ibuprofeno de 400 miligramos no necesita receta. El de 600 necesita receta. El paracetamol de 650 no necesita receta. El de 1 gramo necesita receta. Que yo creo que es un error, personalmente y como médico, sí. Porque si yo me quiero tomar un ibuprofeno más fuerte, pues me compro el de 400, que no me dan receta.
Lo partes por
y
la
lo
mitad,
parto y me tomo claro, uno bien. Y medio o dos. Y con lo cual es mucho mejor escuchar a los médicos. Y luego, en cuanto a la automedicación, tengo que deciros que España es el país europeo que más se automedica con antibióticos sin receta, el 30%.
Ay, pero entonces en algo somos número uno, doctor.
Sí, ¿usted por desgracia. Pero, por desgracia, pero la pregunta, claro, sin receta.
No,
tengo que aclararles
tremendo.
Que cualquier antibiótico, por ley, en España se tiene que consumir con la receta médica obligada.
Pero yo no sé quién lo consigue sin receta, porque, doctor, no te lo dan.
Bueno,
si tienes.
Yo,
incluso tú enseñas una receta electrónica y cuesta un poco.
Claro que cuesta. Bueno, con la receta electrónica cuesta ya cada vez menos, porque en tu tarjeta sanitaria tienes puesto el tratamiento que te ponen. Pero yo esta mañana he estado metiéndome en internet y podía haber conseguido dos antibióticos, que no voy a decir el nombre, pues sin necesidad de una receta. Nada más que me han preguntado que si soy mayor de 18 años. Y sí, soy un poquito mayor, sí, pues en Google. Entonces, por lo tanto, no se fíen, por favor, porque lo que le van a mandar, primero, lo que le van a mandar, casi seguro que no es el antibiótico que usted busca. Luego, la composición de ese antibiótico no tiene nada que ver con la composición real. Por tanto, por favor, no se fíen de lo que pueden encontrar en internet. Y luego está, bueno, pues la verdad es que la presión asistencial. Pues sí, claro, los médicos de atención primaria se sienten muy presionados por los papás, que no se le quita la fiebre al niño, etcétera. Bueno, pues le mandamos un antibiótico mal hecho. Y bueno, los farmacéuticos cada vez luchan más por no dar ningún medicamento, en este caso ningún antibiótico, si no hay recetas. Y es que yo creo que ahí.
Claro.
Yo creo que la legislación tendría que ser mucho más dura. Si alguien vende un antibiótico sin receta, la legislación es muy clara y debe ser penalizado.
Pues tenemos ejemplos prácticos también.
Bueno, a Carlos sí que le han recetado un antibiótico, acude a la farmacia, el dentista es quien se lo ha recetado, y Eva, que es la farmacéutica, le explica que además después puede tomar probióticos.
Hola, buenas.
Hola.
El médico me ha recetado ese antibiótico,
sí,
para una infección bucal, y luego me ha recomendado el uso de probióticos.
Mira, cuando se toma un antibiótico está recomendado el uso de probióticos, porque los antibióticos lo que hacen es que eliminan las bacterias que causan la infección, pero no discriminan, entonces también eliminan las bacterias que de forma natural están, que nos provocarían diarreas, también nos podrían provocar candidiasis. Y entonces, para evitar estas molestias y restablecer el equilibrio, está indicado el uso de probióticos.
Totalmente de acuerdo, y además están muy buenos algunos naturales, ¿eh? Que los quiere usted comprar como probióticos, vale, pero que lo tiene usted genial entre los yogures.
Eso
tanto,
iba a decir,
claro, ahí. Y además es
yogur,
un buen
sí.
alimento para los niños, para los mayores, para todos. Y sí es verdad, como te decía antes, el antibiótico mata las bacterias, pero esto es como una guerra. Mata las bacterias, pero pueden matar a otras que están por allí cerca pululando, que resulta que son las benignas y son las que nos cuidan nuestra flora intestinal.
Hay que tener mucho cuidado. Estamos intentando unirnos a esa campaña y a esa pedagogía que está haciendo la Unión Europea, ¿no, Pilar?
Pues sí, vamos a escuchar un spot que ha lanzado la Unión Europea para evitar automedicarse con antibióticos.
Dependemos de los antibióticos para proteger nuestra salud, tanto en las enfermedades infecciosas comunes como en las más graves. Pero si los tomamos inadecuadamente, como la luz de esta bombilla, resultan ineficaces. Abusar o usarlos mal puede dar lugar a resistencias y a que no funcionen cuando realmente los necesitamos. Consulta a tu médico sobre cómo tomar los antibióticos. ¿Catarro o gripe? Cuídate, pero sin antibióticos.
Bueno, pues ojalá que esta
campaña llegue.
Huele. Lo único es que, claro, es Europa. En Europa, los farmacéuticos en todos los países no son iguales que en España. Si esta campaña fuera para España, pues yo recomendaría que se dijera al final que cuenten con su médico o con su farmacéutico. Porque es verdad, en la situación en la que estamos pasando ahora mismo en España desde la pandemia, pedir cita con el médico para consultar una pregunta sobre el antibiótico, pues puede costar trabajo, y todos lo sabemos. Pero para contestar una pregunta acerca de los antibióticos, nos podemos acercar al centro de salud y preguntar a la enfermera, al enfermero, o bien, como siempre digo, el farmacéutico, que es un profesional perfectamente preparado para contestar a estas preguntas. De todos modos, hacen falta campañas como esta, Pilar Nieves, porque España es un país de consumo y cada vez es un país más medicalizado. Tú te das cuenta que se toman pastillas para dormir, se toman pastillas para subir el ánimo, pastillas para bajar el ánimo, pastillas para estudiar, pastillas para las infecciones, para la fiebre, para el cansancio. Es que no hay que ser antipastillas, como decía uno de los oyentes, pero tampoco hay que ser propastillas.
Claro.
Y porque estés triste unos días, porque te ha fallecido un ser querido, has tenido un problema familiar, no hay que tomar esas pastillitas que te alegran la vida. La vida se puede alegrar de muchas más formas, pero estamos en un país muy, muy medicalizado. Y si hablásemos del colesterol, que hemos hablado algunas veces, pues también, pues cada vez se exige el colesterol más bajo para que tomen más pastillas. Ahí la industria farmacéutica
manda mucho,
manda más,
doctor, manda muchísimo,
más de lo que debería mandar.
Doctor, entonces, ¿cómo evitar las resistencias bacterianas? No queremos que las bacterias en nuestro cuerpo se hagan fuertes, ¿no?
Pues, por ejemplo, lo más importante para que no se ofrezcan resistencias bacterianas, aparte de utilizar el antibiótico adecuado, es no abandonar el tratamiento. Es muy frecuente que tú no tengas una infección bacteriana, tengas una infección vírica y que, como te digo, el 85-90% son víricas y tomes un antibiótico. Bueno, a los tres días has mejorado, pero no por el antibiótico. Has mejorado porque tienes que mejorar. Pero como ya has mejorado, y además lo que sí ha calado en la sociedad es que los antibióticos provocan una disminución de las defensas, pues ya al niño al cuarto día ya no tiene fiebre, vamos a dejar que el antibiótico, que mira, el niño está un poquito decaído, el abuelo está un poquito decaído, le dejamos de tomar, ¿vale? Mal hecho, aunque no necesitara el antibiótico. Ese antibiótico lo que ha hecho ha sido crear resistencias a bacterias que están por ahí organizadas y que les estamos atacando. Y no son las que producen la enfermedad. Son bacterias, estamos llenos de bacterias. Pero todavía no han provocado la enfermedad. Pero claro, como las estamos atacando, se protegen, mutan genéticamente, cambian su cápsula, como te digo, y ya el antibiótico no le hace efecto. Cuando tengamos que utilizar el antibiótico dentro de 6 meses o 3 meses, porque hay de verdad una infección bacteriana, ese antibiótico no va a ser eficaz porque la bacteria es inteligente y su capa está protegiéndola y por tanto el antibiótico no puede hacer nada. ¿Esto qué ocurre? Bueno, que ojalá que podamos tener tiempo para utilizar ese antibiótico potente que te digo que es más caro, etcétera. Pero es que a veces no da tiempo. Y a veces esa resistencia bacteriana provoca una sobreinfección, una sepsis, y puede llegar incluso a la muerte por no utilizar el antibiótico adecuado.
Claro, pues le vamos a poner a nuestros oyentes, les vamos a poner ese spot que tiene ya en marcha, ¿no? El Ministerio de Sanidad.
Antes escuchábamos lo de a nivel europeo, de la Unión Europea, y ahora tenemos también el spot del Ministerio de Sanidad.
Son especialistas y su trabajo es protegernos. Pero si les encargamos hacer cosas para las que no valen, no podrán defendernos cuando los necesitemos. Y pondremos en peligro la salud, la de las personas, animales y medio ambiente. Antibióticos. Protegernos es su trabajo. El tuyo, usarlos bien.
Pues ahí está. Claro,
hay que tomarlos en serio, los medicamentos. No se juega con los medicamentos en general y con los antibióticos mucho menos. Pero claro, luego ustedes podrán preguntarse, bueno, entonces, si yo nada más que necesito tomar 18 pastillas, como ha dicho usted, ¿por qué me dan 24? Bueno, esto es algo que yo espero que algún político algún día lo solucione con valentía frente a los posibles intereses de la industria del medicamento, que como, si esto es muy sencillo, quiero aclararles que no es algo que me estoy inventando yo. A ver, todos los médicos tenemos que actuar por lo que se conocen las guías médicas, las guías de práctica médica, y están publicadas por todas las sociedades científicas. Por tanto, en esas guías pone que para una neumonía, para una infección urinaria, para una infección de los dientes, existen unos antibióticos. Y esos antibióticos existen, la lista de antibióticos, que se tienen que tomar durante 6 días, a la dosis de cada 8 horas o a la dosis de cada 12 horas. Pues, señores, si eso se sabe y está publicado, no entiendo por qué la industria farmacéutica nos va a vender, vamos, nos va a vender, claro, nos lo vende a nosotros, porque luego eso de que la sanidad es gratuita, eso no es verdad. Vamos, lo estamos copagando nosotros. Bueno, claro. Nos venden un número de medicamentos que no es necesario. Bueno, pues cuando, como esto va a ocurrir, por desgracia, no sé si algún día solucionaremos, ¿qué hacemos con esos pastillitas que nos han sobrado? Señores, las cogen ustedes en una bolsita y las llevan a la farmacia, a lo que se denomina punto Sigre, para que se reciclen. No las dejen en casa, por favor.
Ah, vale, pues ya sabemos mucho más. Doctor Sánchez Martos, Semana Mundial de la Concienciación sobre el Uso de Antibióticos. Yo creo que hemos aprendido mucho esta tarde. Gracias, Pilar Vicente.
Muchas gracias, Pilar.
Y gracias, Jesús Sánchez
Muchas
Martos.
Gracias,
doctor, hasta la semana que viene.
Aquí
Yo ya
estaremos.
No me atrevo a tomar un antibiótico. Sobre ¿Sin? Todo si no me lo recomienda el médico.
Pero es que para eso estamos los médicos.
Claro, por favor,
nada.
No se claro me ocurre ya. Vamos.
Claro que no.
Gracias, doctor. Son ya las 6:27. Hacemos también un alto en este camino y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues ha llegado el momento de mirar las redes sociales, de mirar qué está siendo trending topic, y siempre en el programa tenemos a una persona que se lo sabe todo. Es el más joven del equipo, se llama Mateo Luqué, y aquí está con este minuto y ahora, ¿qué está pasando en las redes? Hola, Mateo.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué me cuentas? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por deporte, te parece?
Pues sí, empecemos por deporte. En la madrugada de este pasado viernes al sábado se celebró un evento histórico, Nieves. Y es que vimos cómo el boxeador legendario Mike Tyson, que todo el mundo conoce,
¿sí?,
volvió al ring a sus 58 años y después de una dura y larga carrera. Uh-huh. Pues eso, volvió al ring para enfrentarse contra Jake Paul. Para quien no conozca a este tal Jake Paul, es un youtuber estadounidense de tan solo 27 años, el cual lleva
vaya
ya pelea...
Vaya diferencia de edad, ¿no?
Sí, aquí es la polémica. O sea, no solo en la diferencia de edad, sino que también este chico, Jake Paul, no es boxeador profesional. Lleva
claro, entonces te enfrentas a los puños de Mike Tyson, claro.
Imagínate, claro, todas claro. Las peleas que ha hecho este chico pues han sido contra gente mayor que ya está retirada dentro del mundo del boxeo o de las artes marciales y demás, o contra gente que realmente no tiene nada que ver con el boxeo. La pelea, pues bueno, terminó en victoria para este youtuber de 27 años.
¿Venció el youtuber?
Efectivamente.
O sea que es un fenómeno el youtuber.
Bueno, claro, aquí se abre otra duda, si estaba guionizado o no, porque encima esta pelea se está emitiendo en Netflix, que también es una cosa historia, que una cadena como Netflix, como puede
claro,
ser Amazon.
Una plataforma de esta envergadura, ¿no? Que además llega a todo el mundo.
Claro, efectivamente, o sea, se puede ver desde tanto en España como si lo ves en China, como si lo ves en cualquier país del mundo que permita el acceso a Netflix. Por lo tanto, también ha sido otro hito histórico para la plataforma. Pues bueno, pues están saliendo un montón de boxeadores profesionales, lógicamente, hablando y quejándose sobre el tema.
Esta gente, por lo que sea, te sabe dar un espectáculo y al final se abrazan y se llevan un montón de millones para casa y ya está. Y así es como están funcionando este tipo de espectáculos y así van a seguir funcionando a mi gusto, ¿eh? Así es como yo lo veo. Después tú puedes sacar la conclusión que tú quieras con respecto a esto.
Ah, claro, o sea que era como una coreografía.
Sí, un poco. La gente lo está entendiendo como tal. Pero bueno, es que la diferencia es tan amplia.
¿Y Mike Tyson se presta?
Hombre, se la ha visto entrenando bastante bien previamente a la pelea. Y por eso también la gente está un poco desconcertada con el hecho de que luego no diese la talla o el nivel.
Claro, bueno, pero también 58 años frente a los 27, no. En fin. Oye, esto con respecto al deporte, uh-huh. Vayamos con el tema de estos muñequitos que están arrasando,
bueno,
¿no?
Bueno, el tema de los Sony Angels.
Se llaman así, Sony Angels.
Sí, ahí están los Sony Angels de verdad, que son los Sony Angels originales. Y luego hay hasta réplicas. O sea, imagínate lo rápido que va el mercado, que han sacado réplicas de unos muñequitos que ya vienen, son provenientes de Asia. Y es que vienen de Japón, de la época de los 2000. Pues sí, estos Sony Angels son unos muñequitos de plástico que imitan a unos bebés desnudos con gorros. Entonces, pues puede tener un gorro de piña, un gorro de hoja, un gorro de fresa o de cualquier
bebés
cosa.
Desnudos con gorritos de frutas.
Sí.
Ay, por favor.
Sí, es surrealista. Y bueno, pues la utilidad que tiene, la función, es para colgarlos en tu móvil, ordenador, iPad. Yo es una moda que no entiendo personalmente y no entiendo tener un... Quizás porque soy muy básico, Nieves, que también yo llevo el móvil sin funda, o sea, no me complico mucho la vida. Pero bueno, esto de los Sony Angels a mí me asombra, y no es una cosa solo de jóvenes, o sea, hay un montón de personas con ya una edad, que no te estoy hablando de mi edad, un poco más pequeños o un poco más mayores,
que
los utilizan. De hecho, he encontrado este vídeo buenísimo de una señora ya con una edad en el cual su nieta le pone un Sony Angel de estos.
¿Me han puesto una cosa en el móvil? Que dice que está en la moda o yo no sé qué. Tiene el culo al aire. ¿Tú sabes lo que es? Yo qué sé, me han dicho primero que es un niño chico. Madre mía. Que cada vez más vieja aprendiendo más.
Ay, 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 si es que esto es un tsunami, las redes nos pasan por encima. Bueno, pues los Sony Angels, que es lo más de lo más, y si tiramos, por ejemplo, de la música, ¿a dónde nos llevas?
Pues antes de la música...
Bueno, tenemos un previo,
tenemos,
¿no?
Tenemos un previo. ¿Previo? Nos vamos a YouTube rápidamente y es que...
Unos premios.
Mira que nos gustan los premios por aquí, las celebraciones y demás. Pues bueno, se van a celebrar dentro de poco The Game Awards, que este año se celebran el día 12 de diciembre. Esta gala, esta ceremonia, esta entrega de premios es para los mejores creadores de contenido en plataformas como Twitch y YouTube. Pues bueno, solo ha habido un nominado hispanohablante. Cuando digo hispanohablante digo español, digo latinoamericano.
Claro, porque todos los demás eran anglosajones, seguramente, ¿no?
Sí, sí.
Ya.
Y este chico se llama Illo Juan, es de Málaga, te puede gustar más.
Illo, claro, Illo. Es que esto se dice mucho.
Illo,
sí.
El chico es una máquina. Es muy gracioso, se nota el desparpajo andaluz que llega a todos los rincones del planeta. Pero yo venía a hablar rápidamente de otra cosa que se ha puesto muy de moda también entre el mundo de los creadores. Que es sacar productos que van más allá del contenido que hacen. Y es que se está llevando de moda hacer colonias. En este caso, ya DJ Mario, que es un youtuber, ya ha sacado la suya. Y este creador de contenido, Illo Juan, también.
Como si fueran Antonio Banderas, que todos los grandes han sacado su... Colonia, bueno, pues Illo Juan también, ¿no?
Sí, sí, lo vas a escuchar ahora porque es muy gracioso en el spot que tiene promocional cómo habla de ella.
DJ Mario, Bustamante, aparta hippie, que le he robado la tarjeta a mi abuela para comprar O de Illo Juan, mi nueva fragancia preferida.
Con nota de salida de hojas de violeta, nota de corazón de salvia y nota de fondo de sándalo. En resumen, huele muy, muy bien.
Incluye además gel de baño para ese cuerpazo y champú para ese pelazo.
¿Pero esto qué es? O sea, que ahora los creadores de contenido son las grandes estrellas.
Sí, claro.
La gente joven seguís, ¿no? A todos estos... influencers, ¿no?
Les seguimos. Yo personalmente no compro sus productos y menos una colonia de un influencer. Yo conozco de muchos amigos míos que con 20 años lo hacen.
Lo
y
hacen,
la utilizan,
¿no?
Y la ponen, pero yo personalmente no.
Bueno, Illo Juan, que está en la red, bueno, está arrasando absolutamente con su colonia. Y acabamos ahora sí con la música.
Sí.
¿Por dónde nos llevas?
Pues mira, Nieves, para terminar la sección de hoy, como siempre, toca el temón de la semana.
¿Sí?
Hoy te voy a traer a Rau Alejandro, conocido por muchos como el exnovio de Rosalía, como
eso
también
es.
Pudo ser C. Tangana.
Es.
Pues este pasado viernes estrenó su nuevo álbum llamado Cosa Nuestra, haciendo una referencia a la Cosa Nuestra, esta cosa de la mafia.
Sí, Cosa Nuestra, sí.
Pues es un álbum repleto de ritmos latinos profundos, como puede ser, por ejemplo, la salsa o la bachata, reivindicando pues esa cultura, como he mencionado anteriormente, pues un poco más vacilona, de toda esta estética más mafiosa y demás.
¿Pero va con mensaje a Rosalía o no?
Hombre, podemos entenderlo. Ya por fin
grabó
la canción de Se Fue con Laura Pausini, que es esa canción que habla sobre el amor que tenía con Rosalía y ha salido editada con el featuring de Laura Pausini. Pero yo te voy a traer otra que para mí es mi favorita, que
¿sí?
se llama ¿Qué? Con K. Ay, y con una tilde al final de la E. Sí. Pues nada, te voy a dejar este temón junto a la leyenda de Romeo Santos.
Muy bien, a ver cómo suena.
Pero sentí tu duda y me trajo la duda, por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' que no mentimos, y en el fondo se te nota tanto que te está matando decir que ahora sí mi mejor la estás pasando.
Yo frunteando mi ser fuerte me apeché, queriendo ser mi amiga y te besé.
Pues esto es lo más de lo más en la música con Rau Alejandro, y tendrá mensaje subliminal para ella, no lo sabemos.
Pues supongo, siempre, ¿no? Siempre esto, Nieves, de que dejamos en todas nuestras creaciones, por muy pequeñas que sean, un mensaje para...
Mensaje subliminal,
sí, hombre,
claro,
siempre,
claro.
Siempre.
Pues Mateo Luque, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
muchísimas
que viene.
Gracias. Seguimos.
Por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que
no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando, y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que pa' qué, y yo te digo que pa' que no mentimos, si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora sí mi mejor...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues esta sintonía nos dice que vamos a ir de la mano de nuestro viajero consultor hasta el final de nuestro programa. Se trata de César, que está ya preparadísimo. Así que César Sar, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy nos llevas a México, ¿no?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues sí, te llevo a México, que es un país fascinante. Es un continente en sí mismo. Como dicen nuestros amigos mexicanos, ¡viva México, cabrones!
¡Ay, viva México! ¡Claro que sí! Oye,
que
César,
tiene una expresión diferente a la nuestra.
Que no he dicho que eres creador de la serie de televisión El Turista en Movistar, Vodafone Orange, te has dado 3 vueltas al mundo... has estado en 135 países, eres un viajero empedernido que hoy nos llevas a México. Hacemos un poquito de historia y un poco de contexto geográfico, a ver, ¿qué nos dices?
Pues mira, un poco de historia, bueno, para empezar, que mañana se celebra 20 de noviembre, es festivo en México y hacen una conmemoración espectacular porque se celebra el inicio de la Gran Revolución Mexicana. ¿Vale? El momento en el cual podríamos decir que ellos encontraron ya su independencia real y empezaron a abrazar pues un país, un estado más libre, más democrático, intentaron ser más justos, en fin, empezaron a ser lo que hoy son, un país donde ciudadanos libres, ¿no? Donde pueden elegir democráticamente a sus representantes y bueno, un país muy desarrollado, al contrario de lo que podríamos pensar, y si lo pusiésemos en contexto, diríamos que es, desde mi punto de vista, el país más interesante de Norteamérica, que a veces la gente se lía un poquito con esto, Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y yo que he estado muchas veces en cada uno de ellos, te puedo decir que es con diferencia el más interesante, el que más cultura tiene, el que más historia tiene. México es una auténtica joya de país, ¿no?
Qué bueno que digas esto, qué ganas. Fíjate que he estado a punto de ir a México muchas veces, todavía no he podido ir y me atrae muchísimo lo que tú dices, la cultura. Creo que nos unen muchas cosas, ¿no? No solamente, bueno, también podríamos hablar de sus ruinas, de sus volcanes, de sus playas, de su gastronomía, de sus lagos, en fin, es que ¿por dónde lo cogemos ahora, César? A ver.
Pues ese es el tema. ¿Por dónde lo cogemos, Nieves? Porque estamos hablando de un país con una variedad, una diversidad y un tamaño monumentales. Es que es un país súper grande, ¿no? Y además compartimos muchas cosas. Tú lo has dicho. Es decir, México, España, España, México, hacemos match. Es que los mexicanos adoran a los españoles y todos los españoles, cuando vamos a México, adoramos a los mexicanos.
Es
que nos llevamos súper bien.
Es verdad. Hay como
un feeling, con una buena energía. Cada vez que he tenido la oportunidad de poner los pies en México, en cualquiera de las dos costas, o en el interior, o en la zona de Riviera Maya, o en fin, en cualquier rincón de México, cuando dices que eres español, la gente esboza una sonrisa. Y yo cuando voy de viaje a algún otro lugar del mundo y estoy, yo qué sé, en cualquier sitio, estoy en la India, y escucho ese acento mexicano tan característico, yo también esbozo una sonrisa y le digo, ah, ustedes son mexicanos, ¿verdad?
Sí, yo también,
somos de México, estamos por aquí paseando.
Claro. Sí, César, dime una cosa, pero dices que España y México comparten un problema. ¿Qué problema? ¿A qué te refieres?
Bueno, me refiero a un problema de que ambos somos dos países inabarcables. Es decir, somos dos países que no se pueden visitar de una sola vez. Es cierto que España es mucho más pequeño, pero ¿cuántos viajes harían falta para decir que conoces España? ¿Cuántos?
Pues, a ver, tú que eres el viajero, ¿tú cuántos crees?
Muchos,
¿no?
Pues no sé, yo te diría que España como mínimo una decena de viajes para decir que conoces España, es que es muy diversa.
Claro,
pero
claro.
Es que a México le pasa lo mismo. es que la gente me dice, yo estuve una vez en México, y digo, pues me alegro mucho, pero ¿en qué zona de México estuviste? A ver, cuéntame, porque nos queda otra mucho México por ver.
Claro.
Por ejemplo, la península de Yucatán, que es un lugar al que van muchos españoles porque entra por Cancún, que Cancún como ciudad no es precisamente una ciudad muy interesante, pero muy cerca de Cancún tenemos toda la Riviera Maya, ruinas mayas. Tenemos toda esa riviera con unas playas del Caribe mexicano espectaculares, pero en cuanto te metes 80 kilómetros al interior, tenemos ciudades que son patrimonio de la humanidad con origen colonial, como es Mérida, Valladolid, Campeche, que es como si estuvieses caminando por Toledo o por alguna ciudad o algún pueblo de Castilla en España, con unas casas, con una arquitectura, con unas calles adoquinadas, pero tienen bailes típicos, tienen ropa típica, tienen una gastronomía en cada una de las regiones del país. Es que México no es, ala, enchiladas y tacos y ya está, que sí.
Guacamole.
Sitios, uh-huh. Eso, guacamole. Ay, Nieves, ahí me has dado con el guacamole.
Ay, hay algo más rico, no sé, el huevo frito que podamos tomar en España. Sí, acompaña, acompaña muchísimo.
Acompaña mucho. Entonces, es un país muy diverso. Antes tú en la introducción decías selva, volcanes, pero es verdad. O sea, en México tenemos selva, tenemos volcanes, tenemos lagos, tenemos cenotes, que son esos agujeros que están en la mitad de la selva, llenos de agua dulce, que te puedes bañar. Hay algunos cenotes que están prácticamente cerrados, otros que están al aire libre. Generalmente es como el paso de un río subterráneo que se queda como estancado en algún punto. El agua en realidad está fluyendo, a veces más despacio, a veces más lento. Hay cenotes más profundos, hay cenotes de 5 o 10 metros de profundidad, pero es mágico, es un poco como Indiana Jones. Tú uh-huh. vas caminando en mitad de la naturaleza y de repente el suelo está abierto y lo que hay es como un pozo enorme de agua dulce en la que hay peces también, ¿eh? Y te puedes dar un baño, un agua fría, limpia, cristalina. No sé, es algo paradisiaco y no es una playa.
Estamos, César, hablando de un México extraordinario. Esta es la idea que yo tengo de México, pero también me hablan mucho de la inseguridad, que a lo mejor a determinada hora ya uno debe recogerse en el hotel. ¿Esto es una leyenda negra o es real?
No, es real y mira que yo he hecho varias promociones para México y para Aeroméxico y le mando un abrazo muy grande porque sé que, en fin, al final todo llega a todos sitios, pero yo creo que aquí estamos siempre, ¿verdad, Nieves?, para contarle a los oyentes la realidad de las cosas. México es un país fascinante, pero tú has dado en la clave. A según qué horas es mejor que te recojas, que tú ya vuelvas a tu hotel. Según qué sitios de México, sobre todo si te dedicas a ir de fiesta y a emborracharte y esas cosas, podrías tener problemas. En términos generales, es un país seguro para los turistas. Siempre le digo, tenemos que hacer cosas de turistas. Tenemos que ir a un cenote, ir a una playa, ir a una ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos que ir a una ruina maya, tenemos que ir a esos sitios que realmente merecen la pena y hacer ese tipo de cosas. Si no nos salimos de ahí, no vamos a tener problemas, pero es cierto que en algunas ocasiones, cuando te sales un poquitito de la ruta y en según qué horarios, podríamos sentir inseguridad. Así es que es mejor ser precavidos, ser responsables. Y mira, al fin y al cabo, tampoco se nos ha perdido nada en Mérida, Guadalajara, a la 1 de la madrugada. Yo creo que es una buena hora
claro,
de descansar.
Claro, claro.
Lo mejor lo tenemos por la mañana cuando madrugamos. ¿Sí?
Exacto, pues cuidado, este factor seguridad es importante, pero también uno no debe creer que esto, en fin, uno puede salir por la noche como cuando sale en España, ¿no? Es que lo que tenemos aquí no se puede decir que ocurra en otros países, ¿no? Pero fíjate, César, si te digo qué hay que ver, o sea, la Ciudad de México hay que verla sí o sí. Sí, ¿no?
Sí, la Ciudad de México hay que verla, y ahora que estamos hablando de seguridad, hay que decir que la Ciudad de México hay que verla, pero hay que verla con cuidado, ¿vale? Es decir, tenemos la Plaza de Armas, tenemos un par de museos espectaculares, tenemos cerca las ruinas de Teotihuacán, que siempre me cuesta un montón pronunciarlo. Es la capital, merece la pena verla, es una ciudad vibrante, pero es una ciudad que tiene una serie de problemas de seguridad, y yo a la gente, cuando va allí, le digo, disfrútala de día, disfrútala por la mañana, disfrútala con luz. Cuando se va la luz, en la Ciudad de México hay que recogerse. Pero podríamos decir que a diferencia de España, por ejemplo, Madrid, capital, es que Madrid tiene un porrón de cosas que ver, ¿no? Y fíjate, yo soy canario, siempre que voy a Madrid descubro cosas nuevas, ¿no? Porque es una ciudad que tiene tantas cosas que hacer y que ver que es espectacular. Ciudad de México también es interesante, pero no sería comparable a Madrid. Sin embargo, en México tenemos otros lugares. que merece muchísimo la pena.
Por ejemplo,
los pueblos mágicos, los pueblos mágicos del interior, toda la zona del estado de Guanajuato, que tenemos, por ejemplo, San Miguel de Allende, y todos estos pueblitos mágicos que son pueblos coloniales, pequeños, con calles adoquinadas. Por cierto, tenemos varias ciudades que son cervantinas en Guanajuato. Por ejemplo, en Guanajuato, que hay un teatro dedicado a Cervantes, hay una colección de esculturas de Cervantes y de Sancho Panza y de Don Quijote. Ahí conocen a Cervantes, me atrevería a decir, que mejor que muchos pueblos de España.
Sí, estaba pensando esto, es verdad, es
muy
verdad.
Muy presente. Muy presente. Y fíjate, hice un viaje con mi comunidad hace un tiempo a México y había una persona joven que hizo un poco, un español, ¿no? Yo creo que desde el desconocimiento, ¿no, Nieves? Hizo un poco un discurso de, bueno, los españoles en México y tal. Y el propio guía mexicano le interrumpió y le dijo, no, espera, escucha, estamos en Guanajuato. ¿Ves este edificio tan impresionante que hay aquí? ¿Sabes lo que es? Es la Universidad de Guanajuato. Y es una de las decenas de universidades que los castellanos, que los españoles fundaron en estas tierras y permitieron que la gente pudiese acceder a la cultura en mayúsculas, a tener un título universitario. Así es que ese fue un tema que yo me llevé también, yo, hombre, es un tema que conocía, pero me llamó mucho la atención escuchárselo decir a un mexicano, porque uno de los grandes patrimonios que tiene México es la herencia española, que en buena parte de los ciudadanos mexicanos es una herencia bienvenida y respetada y reconocida. Por eso digo que hacemos un buen match México-España, España-México, y le invito a todos los españoles que nos están escuchando a sentir interés por conocer México y por escuchar la historia de los mexicanos y querernos, porque somos dos pueblos hermanos y ya te digo, hay tan buena sinergia, y en esos pueblos mágicos del interior de México, del corazón de México, el México del tequila, el México colonial, es un México, más rural, más agreste, no es tan urbano, pero es un México muy sincero. Es un México donde una señora te abre la puerta de su casa, como me la abrió a mí en la segunda temporada de la serie, no, en la primera temporada, perdona, Nieves,
¿sí?,
que me interesé por cómo se preparaba un plato típico de cochinita pibil, que es un cerdo que se prepara.
¿Cochinita?
Marinado, que
¿cómo se
entierra.
Llama? ¿Cochinita?
Cochinita pibil. Pibil. Cochinita pibil. Uh-huh. Es una receta, bueno, yo te estoy ahora hablando de esto y se me está haciendo la boca de agua. Porque ellos la preparan con un majado, sí, con un majado picantón muy rico. Es un cerdo sin grasa, sin hueso, que se pone en una bandeja de metal, que se deja marinado y que se entierra rodeado de brasas desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El resultado es una carne de cerdo tan tierna que no requiere un cuchillo, que se desmenuza con los dedos y que se sirve luego en un taco y se vende en las esquinas de las ciudades de México. Y yo me quedé fascinado de aquel taco, le pregunté al señor que lo preparaba, me dijo que lo cocinaba su madre, le pregunté si podía filmar cómo se preparaba, me dijo que sí. Me abrieron las puertas de su casa, me enseñaron cómo se preparaba, me prepararon una cena. Me quedé a dormir en un hotelito de al lado para no abusar, y por la mañana estaba de nuevo allí continuando la grabación, y yo dije, esta gente es fascinante. Pero
totalmente
esa misma gente
de acuerdo.
Es la que te encuentras en un pueblo de Madrid. Cuando un turista alemán va con su coche de alquiler y en uno de los pueblos de Madrid presta un poco de atención a algo en unas fiestas populares, por ejemplo, la gente del lugar también les abre las puertas.
Es
y quiere
cierto.
Que los turistas que visitan Madrid también conozcan su historia, su gastronomía y su tradición. Si es que en eso somos muy parecidos.
Muy parecidos, César, estoy de acuerdo. Pues César, nos hemos ido a México en esta tarde tan bonita y lo hemos disfrutado muchísimo, porque es verdad que hay un hermanamiento, una sinergia entre España y México. Nos has convencido, queremos irnos a las playas, a los volcanes, a las ruinas, comer sus platos típicos, esa cochinita pibil, y desde luego descubrir que la gente es extraordinaria. Pues contigo acabamos, César. Buena semana.
Un abrazo, feliz viaje, chao.
Feliz viaje, y a todos ustedes mañana lunes mucho más. Será ya a las 4 de la tarde. ¡Viva México! ¡Adiós!
Que me trae.